Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a una edición más. Estamos cerrando la semanita, hoy viernes 25 de abril, y los saluda Carlos Rivera con mucho gusto. Recuerde que estamos de lunes a viernes de 9 a 10 p.m., sábados de 12 a 1, y esto lo hacemos con todo el gusto del mundo a través del 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. Llegamos a toda la República Mexicana y también al sur de Estados Unidos, y si usted lo prefiere y tiene buena conexión a internet, nos puede escuchar y platicar con nosotros en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. También estamos presentes en www.radioformula.com.mx. Aquí se guardan nuestros podcasts por si usted no nos escuchó algún día. Aquí lo puede volver a escuchar en retransmisión. También aquí mismo estamos haciendo la sección de autos, esta sección tan importante que actualizamos todos los días para que usted esté bien informado. Y también aquí mismo, pues bueno, transmitimos junto con el resto de la programación tan importante que tiene Grupo Fórmula. Y bueno, mi querido Dani, ya tenemos a los ganadores de los boletos del concurso de elegancia. Estaremos todo el equipo de Fórmula Automotriz sábado y domingo en este evento tan maravilloso. Y bueno, pues aprovecho para saludarte.
Buenas noches, Charlie, qué gusto estar contigo y con toda la gente que nos escucha. Sobre todo también un saludo a Axel, que nos está apoyando acá del lado de los controles. Y bueno, yo muy contento y muy emocionado porque mañana arranca, como bien lo dijiste, el concurso de elegancia, este evento donde se reúnen los mejores coches de México, un evento muy accesible, familiar, incluso friendly, donde vamos a tener la oportunidad de disfrutar de muchos vehículos de antaño, muchos autos clásicos, algunos exclusivos, muy viejos también, como Ford Modelo A, Ford Modelo T, que también tienen mucha presencia en este tipo de eventos. Y bueno, también estuvimos regalando algunos boletos vía redes sociales. Por la tarde me encargué de contactar a los ganadores vía Instagram, les mandé algunos mensajes, algunos no contestaron. Entonces, si están escuchando el programa, todavía están a tiempo de contestar su mensaje. Y bueno, mañana estaremos viéndolos por allá. Hay muchísimas sorpresas. La gente del concurso de elegancia precisamente en la semana nos dijo que van a tener un Ford F40 que se lanzó en 1987 y que es un vehículo espectacular. Y bueno, hoy en las redes sociales también salieron algunas sorpresas, pero no se las voy a arruinar. Mañana que estemos por allá las vamos a ver, ¿verdad?
Sí, la verdad es que va a ser un evento muy padre. Si nos ven ahí, nos saludan. Y también en unos momentos más vamos a tener enlazado a Ricky Moreno. Ricky Moreno es un colaborador muy importante dentro de aquí de Grupo Fórmula, y él se encuentra en Mazatlán en la Semana Internacional de la Moto. La verdad es que es un evento que llama mucho la atención para los fanáticos de las dos ruedas, y ahorita estaremos platicando ampliamente con él. Y también, mi querido Dani, comentarle a nuestro público que se va conectando a esta transmisión, que se cancela justamente el doble no circula, se suspende la fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México para hoy 25 de abril y también para el día de mañana. Lo que está diciendo aquí la K Megalópolis, que siempre está muy activa en la red social X, dice que se suspende esta contingencia ambiental, y se recuerda que mañana, sábado 26 de abril, el programa Hoy No Circula opera de manera normal de 5 de la mañana a las 10 horas.
Y sí, ahí te van los vehículos que no van a circular. Son los vehículos con holograma 0 y doble 0 con engomado azul y terminación de placa 0 y 9. Vehículos particulares con holograma 1 y terminación par, que es 0, 2, 4, 6 y 8, y los vehículos con holograma 2, permisos para circular sin placas, los vehículos antiguos, demostración, pase turístico y placas foráneas.
Es correcto, pues bueno, ya están más que informados, tomen sus precauciones si van a salir a carretera, y nosotros en unos momentos más vamos a regresar con toda la información. Por lo mientras vamos a hacer un pequeño corte comercial aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando. Recuerde que estamos transmitiendo con todo gusto de lunes a viernes de 9 a 10 pm, sábados de 12 a 1 por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También en redes sociales estamos platicando con ustedes en cortes comerciales, Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. Y también nos puede escuchar en vivo en www.radioformula.com.mx. Aquí mismo se guardan nuestros podcasts y también hacemos la sección de autos en esta misma página, que la verdad pues es una sección muy importante porque la estamos actualizando todos los días y todos los días hay noticias de autos. Pero bueno, como lo platicamos hace unos minutos, nos vamos directo hasta Mazatlán con Ricky Moreno porque se encuentra en la Semana Internacional de la Moto. Mi querido Ricky, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, hola, un saludo a toda la audiencia de Fórmula Automotriz. Pues sí, llevamos ya, ¿qué te digo? Un feliz viernes de estar todo el día aquí en la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2025. Fíjate que hemos tenido oportunidad de ver un poco de todo. De entrada, déjame pasarte algo de numeralia. Son 15,000 motos las que esperan. Wow. Y las que yo estoy seguro que van a llegar. Es un mar de motos esto. No solamente aquí en el centro de convenciones, que es donde actualmente me encuentro, que es el Foro Biker. Aquí es donde por primera vez se dieron lugar a juntarse aquí. Pero a través de toda la ciudad, mi estimado, he visto una cantidad de motos en el Malecón, en la Plaza Machado, en todos los lugares turísticos de Mazatlán, han estado pase y motos, y ahora para ponerse un poco más técnicos, pues ahora sí que hay motos de todo, ¿eh? Hemos visto Racers, hemos visto Harley Davidson, hemos visto Hondas, hemos visto muchas BMW, doble propósito. La verdad es que eso es algo que me da mucho gusto porque al final es un poco el espíritu de la motocicleta, ¿no? Siempre sí. Rodar juntos, siempre convivir, siempre pasarla bien.
Sí, la verdad es que es bien bonito juntar esta comunidad biker, que la verdad es que cada vez se van sumando más y más personas a este mundo tan importante. Y también la derrama económica que dejan por allá, mi querido Ricky, es fundamental. Pero bueno, también ya tenemos aquí a Arturo Rivera, que también está enlazado. Mi querido Arturo, ¿cómo estás?
Bien, mi estimado Charlie, mi estimado Ricky, un gusto. Oye, fíjate que yo te tengo una pregunta muy importante. ¿Qué tanto es la participación de las mujeres ahora que ya hay más mujeres en el motociclismo?
Cada vez veo más. A ver, es común ver a las mujeres acompañando, pero la verdad es que en esta ocasión he visto ya muchas mujeres que ya son riders, que ya ellas traen, las motos, y por supuesto hay muchos clubes femeninos, lo cual me da mucho gusto porque se vuelve mucho más interesante. Y también las marcas que se están aquí anunciando, estoy viendo desde aquí, está Honda, está Benelli, está Italica, está Hero, por allá está Harley Davidson de Monterrey. La verdad es que tienen muy bien identificado este sector, y en la parte de accesorios, que es aquí donde me encuentro también, hay muchísimos accesorios. La verdad es que me parece que las motos es un igualador natural de esta situación de género, de compartir con las mujeres, de compartir en pareja, y ahora de compartir entre amigas.
¿Qué tanta participación internacional? Porque sabemos que este evento ya se ha convertido en un ícono a nivel mundial. ¿Cómo va todo por allá?
Fíjate, qué buen punto, porque déjame decirte que sí, efectivamente, la Semana Internacional de la Moto en Mazatlán es el evento por excelencia más importante de América Latina. ¿Y sabes cómo te das cuenta, mi querido Arturo? Ves placas, obviamente, de todo México, ahorita pasé y vi Tlaxcala, Zacatecas, Chiapas, Querétaro, Quintana Roo, de todos lados. Pero hay unas motos que te das cuenta que vienen un poquito más equipadas. He visto placas de Nueva York, he visto placas de California, por supuesto de Texas, Nuevo México, Colorado, que si tú pones a sumar las millas, estamos hablando de 1,500 millas para llegar al puerto. Entonces la verdad es que sí se vuelve algo significativo, y cuando te acercas a platicar con ellos, lo primero que te dicen es que son clubes que tienen años viniendo y que pues es el viaje por excelencia.
Híjole, qué importante, qué interesante. Oye, y a ver, algo que me llama mucho la atención es 15,000 motos, pero qué acampan o dónde se hospedan o qué es lo que hacen, porque yo no sé si esta infraestructura de turismo esté tan crecida allá en Mazatlán como pues para dar cabida a todo ese importante evento.
Fíjate, ahí te van un poco de números. Son se espera una rama económica de 900 millones de pesos. Wow. A mi punto de vista, Arturo, déjame platicarte algo. Yo tengo muchos años viviendo a Mazatlán, soy de Chihuahua, y por excelencia y la playa más cercana siempre ha sido Mazatlán. Pues hoy Mazatlán se encuentra en su mejor momento. Yo la verdad lo veo espectacular, con una capacidad hotelera que ha crecido muchísimo. Y un poquito de todo, qué bien que lo dices. Obviamente todos los hoteles están a reventar, 90% de la capacidad, 95% de la capacidad hotelera. Pero es que Mazatlán también se presta a tiendas de campaña, a dormir en diferentes lugares, en Airbnb, a quedarse entre amigos. La verdad es que es algo que ya sin problema alguno Mazatlán aguanta. Una cosa que he estado platicando con las autoridades que me dieron una entrevista a la subsecretaria de Turismo, me platicaba que también Mazatlán, hay que recordar, es un puerto ya donde llegan los cruceros. Entonces claro, la infraestructura ha crecido muchísimo. Entonces, este fin de semana, tan solo este fin, llegaron 3 cruceros. Entonces, súmale la Semana de la Moto, súmale la Semana Santa, súmale los cruceros. La verdad es que Sinaloa en general tiene una capacidad turística impresionante y como que no la tienes mucho en el radar, ¿no? Como que dices, ah, caray, pues la verdad es que sí está grande Mazatlán.
Así es.
Sí, claro.
Oye, Ricky, claro, y también fuera del tema de rodar en la moto, hay diversión, también hay por ahí unos conciertos, ¿no?, para los asistentes.
Oye, es que ahí te va. El chiste de este, sí, la respuesta es sí, están los conciertos, pero aquí donde estamos, que es el centro de convenciones, llegas en la moto al concierto. ¿A qué me refiero? No estás afuera en un estacionamiento, sino que enfrente, literal, enfrente del escenario, ahí te estacionas con tu moto, sacan su silla, se quedan arriba de la moto y ahí estás viendo. Entonces digamos que es una especie de motoconcierto.
Increíble.
Y obviamente te da la oportunidad de bajarte, ver las motos de los compañeros, ver unas algunas motos modificadas, algunas motos de colección que le dan un valor agregado. Entonces la verdad está muy, muy completo. Entonces, padrísima esta experiencia de llegar hasta el mismo escenario en tu moto.
Ricky, buenas noches. Oye, ¿qué historia tiene este evento? ¿Hace cuántos años que se viene haciendo? Y sobre todo el crecimiento que mencionas, que ha sido muy impactante en estos últimos años, ¿no?
Fíjate, van, por lo que platicaba con las autoridades, van más de 20 años que lo hacen.
¡Órale!
Y siempre es la semana de Pascua. Solamente una ocasión no se ha hecho en semana de Pascua, que es obviamente pues la pandemia, fue cuando no se pudo, y también me parece que en hace un par de años, me parece, no sé si se acuerdan que hubo un eclipse y hasta el presidente Andrés Manuel en su momento vino, esta semana creo que lo movieron, pero de ahí en general son 20 años de hacer este evento, que se consolida como el más, te digo, el más grande de América Latina.
Así es. Oye, Ricky, ¿y el clima cómo está por allá? Porque sabemos que también luego rodar en moto con mucho calor suele ser complicado, pero ¿cómo está ahorita el clima por allá en la playa?
Fíjate, veo dos cosas. El sol sí está mortal. La verdad es que si vienes en la carretera, la verdad es que sí el sol se siente mucho. Pero por otro lado, todavía es abril y todavía se siente la brisa de Semana Santa. Entonces, como que te ayuda a balancearte, ¿no? Y obviamente lo que sí les permiten las autoridades es, si lo dan un poco de espacio, le dan la oportunidad de traer o la chamarra abierta o quitarte el casco, pero son lugares muy específicos donde lo pueden hacer.
Oye, y para finalizar el tema de la seguridad, nos mencionabas que ahorita Mazatlán se encuentra en su mejor época, pero ¿cómo has vivido el tema de la seguridad, Ricky? ¿Se ven muchos policías, marinos? ¿La gente se siente segura?
Sí, a ver, no podemos dejar de platicar que Sinaloa ha tenido pues unos retos muy importantes de seguridad, y en específico las últimas, pues qué serán, 8 semanas, ¿no? Donde desafortunadamente nosotros en los medios hemos visto pues que ha crecido el tema de la inseguridad, pero justo por esto es que el gobierno estatal, el gobierno federal y el gobierno municipal, junto con la Marina, con la Guardia Nacional, con los departamentos de tránsito, han implementado mucha seguridad. Por ejemplo, aquí donde estoy, que es el Foro Bikers, te revisan la motocicleta, hay puntos de revisión en toda la ciudad, en la carretera se ve mucho movimiento de Guardia Nacional y Marina, entonces la verdad es que sí te sientes seguro, y es justo lo que ellos buscan, revertir esta sensación, porque ellos dicen que es una sensación de inseguridad la que tienen que atacar. Entonces, bueno, con estos operativos y estos eventos ahí van lográndolo.
Perfecto, pues mi querido Ricky Moreno, sigue disfrutando muchísimo este evento. Si mañana tenemos oportunidad y tú también tienes oportunidad, a ver si podemos enlazarnos para actualizarnos. Pero pues qué padre que estés en este importante evento del motociclismo y qué padre que pues haya tanta derrama económica.
Es correcto, les mando un abrazo ahí a todos en el estudio, Arturo, un abrazo hasta allá donde quiera que estés y nos conectamos mañana.
Éxito,
abrazo, amigo. Abrazo.
¡Abrazo, bye!
Y bueno, justamente él fue Ricky Moreno, que se encuentra en esta Semana de la Moto en Mazatlán. ¡Qué gran evento! Y Arturo, 15,000 motocicletas reunidas, la verdad es que es muchísimo, no, muchísimo. Pero qué padre, tanta gente compartiendo los mismos gustos en un solo lugar.
Sí, y de todas las marcas, y de todas las cilindradas, y de todos los gustos los segmentos, de ropa, y porque van obviamente a unos ahí, van con chaqueta de cuero, otros claro. Con chaleco, otros pues llevan su short y van con otro tipo de atuendo, pero la verdad es que, digo, este tipo de eventos para albergar una gran cantidad de motocicletas es importantísimo. Imagínate tú, si ves 150, 200 motocicletas juntas y ya dices, ¡ah, caray! ¿Cuántas motocicletas se juntaron, no? Sí. Ahora ves un evento donde hay 15,000 motociclistas. Dices, bueno, esto la verdad sí es una locura. Y bueno, la verdad es que qué bueno por los amigos que organizan este evento, por también pues seguir haciendo este tipo de obviamente lugares turísticos y paradisíacos, porque la verdad la inseguridad sí efectivamente pues está descontrolada en muchas partes del país, y esto, bueno, pues la verdad le da un respiro también a los ciudadanos y a todas las personas que participan, ¿no?
Es correcto, mi querido Arturo, pero bueno, pues tenemos que hacer un pequeño corte, ahorita si quieres regresando ya entramos en temas automovilísticos aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y continuamos con la mejor información. Mi querido Arturo, ¿sigues con nosotros en la línea? Ah, perfecto, parece que sí lo tenemos aquí con nosotros. Y bueno, mi querido Arturo, fíjate que hoy por la mañana surgió en las redes sociales una noticia un poco relevante, o bueno, más bien muy relevante, pero un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque sigue mucho en auge el tema de que muchas marcas se van y que van a dejar la producción del país para irse a Estados Unidos por el tema de los aranceles. Entonces salió una nota salió una nota en la que decían que Hyundai se iba a llevar la producción de México a Estados Unidos, y lo que Hyundai hizo es que lanzó un boletín oficial, es muy pequeño, y dicen: en línea con su estrategia global de producción eficiente y flexible, Hyundai Motor continúa optimizando sus operaciones de producción y logística. Como parte de este enfoque, Hyundai Motor Manufacturing Alabama incrementa la producción de la SUV Tucson para atender la demanda del mercado estadounidense. Asimismo, se reafirma que en México la producción de este modelo, actualmente manufacturado en el país como parte de estrategia global de la marca, continuará realizándose en la planta de Kia, en Pesquería, Nuevo León. En el contexto geopolítico y comercial actual, la exportación de Tucson se enfocará en los mercados que México mantiene tratados de libre comercio. Entonces, es muy claro, Estados Unidos va a aumentar su producción de Tucsons para un mercado interno, y en México se va a mantener la misma producción que tenemos, pero para otro tipo de mercados en los que no se van a estar cobrando aranceles. Entonces, felicidades al equipo de Hyundai, que reaccionó muy rápido a estas fake news que se están dando hoy en día mucho. Estén muy atentos, bueno, y no caigan en otras falsas.
Las fake news son en todas las marcas, no solamente en una.
No, claro.
Ahora, hay que recordar que efectivamente, mira, en el caso, por ejemplo, de esta marca china, BYD, pues dicen, sí, efectivamente, pues es la marca de autos eléctricos más vendida del mundo, pues sí, porque el 95% de los autos que venden a nivel mundial pues es en China, ¿no? Entonces, el otro 5% pues lo venden en otros países del mundo. Uh-huh. Aquí, una de las grandes ventajas es el costo de la mano de obra, que obviamente hay un mercado también alterno al mercado de los Estados Unidos, y sí, efectivamente, no les conviene dejar de producir ni ese modelo, ni otros modelos, otras marcas, porque el costo de producción en México es mucho menor que producir en Estados Unidos. Sí, van a incrementar obviamente la producción en Estados Unidos, y obviamente entonces van a hacer una separación muy importante, como lo estamos viendo en el caso de muchos mercados. Productos para un mercado interno, uh-huh, y productos para exportación. En el caso, por ejemplo, de Nissan, ¿qué es lo que sucede? Ahí es al revés. En el caso de Nissan hay mucha producción para el mercado interno, porque es el líder en ventas en el mercado mexicano,
sí,
y muy poca producción traen del exterior para poder completar la gama. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, más o menos el 80% de lo que vende Nissan es producción nacional, y el otro 20% es aproximadamente, digo, a ver si ahorita lo consulta Dani, pero aproximadamente es lo que se importa para poder vender modelos como Pathfinder, como X-Trail, como algunos modelos que no tiene en producción aquí en México, ¿no? Entonces, sí, qué bueno por Hyundai. Vamos, sí, a ver cómo le va con esa estrategia, que yo creo que bien, y vamos a ver cómo reaccionan los mercados también.
Sí, la verdad es que, te digo, a mí se me hizo un tiempo de reacción muy propio el que tuvo la marca aquí en el país.
Muy claro el mensaje, ¿no?
Muy claro el mensaje, muy objetivo. Y incluso fue un tema que escaló tanto que salió Marcelo Ebrard. Y Marcelo Ebrard dijo que ya había hablado con Hyundai de México, con el representante legal, que él le confirmó de primera mano que la producción nos iba del país. Entonces, bueno, ese tema queda más que aclarado. Mi querido Arturo, no sé si te quedes con nosotros el resto del programa o nos escuchemos hasta mañana.
Yo creo que nos escuchamos hasta mañana, que estoy preparando algunas cosas ahí de la camioneta que vamos a llevar al concurso internacional de elegancia, donde les pedimos que mañana nos escuchen en punto de las 12 del día, porque vamos a tener mucha, pero mucha información, y vamos a estar transmitiendo desde allá, desde este concurso.
Va a estar muy, muy padre el evento, y bueno, pues, todo el equipo vamos a estar allá desde mañana.
Así es, fuerte abrazo, Arturo, nos estamos, gracias, escuchando mañana.
Bye, bye.
Y bueno, él fue Arturo Rivera, a quien mañana estará presente justamente en este concurso internacional de elegancia con su combi. Dense una vuelta, tómense una foto, la verdad es que es un modelo muy bonito. Y bueno, mi querido Dani, platicamos.
Bueno, justamente, antes de cambiar de temas, nada más para precisar los datos que estábamos compartiendo acerca de la producción de Nissan que se hace en México. El año pasado, por ejemplo, se produjeron aquí 669.941 vehículos. La exportación es a más de 70 países, pero prácticamente la mitad se van a Estados Unidos y el resto ya se quedan aquí en México, porque como dices, es una de las marcas que más produce para el mercado local.
Es la marca que más produce para el mercado local, y General Motors es la marca que más produce en México, o sea, produce más vehículos que Nissan, pero todo se va para exportación, claro, sí, y se queda un mínimo porcentaje aquí en el país, pero bueno, realmente es que se vaya para exportación, no sea para consumo local. Lo importante es que las plantas estén establecidas en México, y también lo importante es que hagan este tipo de reestructuras, este tipo de análisis geopolíticos, uh-huh, y que no se vayan las plantas del país, sino que simplemente esté esa estructura, una adaptación.
Porque precisamente Tucson, como ya lo dijiste, se va a seguir haciendo en Alabama, va a aumentar su producción allá para el mercado estadounidense, y aquí en México la vamos a mantener.
Es correcto. Y bueno, mi querido Dani, estamos muy contentos porque estamos manejando un vehículo de la marca francesa, uh-huh, Renault, que nos hicieron favor de mandarnos en avanzada. Este vehículo se estará presentando de manera oficial en unos días más, ya para conocer oficialmente el precio, versiones, cuándo va a empezar a venderse y más detalles. Estamos hablando de un vehículo que muchos de ustedes van a reconocer por el nombre. Se llama Megane RS. Ya no es el Megane que conocíamos hace años, que se llegó a comercializar aquí en el país. Un diseño disruptivo.
Claro.
Había versiones deportivas que incluso los propietarios pues todavía les metían más mano y les sacaban más caballos y les cambiaban los escapes y les ponían un equipamiento diferente, más deportivo, y era un vehículo que llamaba la atención, mi querido Dani. Ahora tuvo una evolución, se dejó de vender obviamente aquí en nuestro mercado, tuvieron una reestructura interesante ahí los amigos de Renault. En Europa se renueva, se cambia, porque ahora es un vehículo 100% eléctrico, uh-huh, y bueno, pues llega al país.
Sí, prácticamente desde el inicio del siglo ha tenido una ausencia importante en nuestro país, se, uh-huh, le extrañaba al Megane de Renault,
sí, sí,
y
sí,
ahora regresan, como bien lo dijiste, con una versión 100% 100% eléctrica, con producción europea precisamente, y allá es donde pues precisamente las regulaciones están más fuertes en el tema de los eléctricos y donde han tenido un muy buen nicho y ahora llega a nuestro país.
Que el nombre es Megane E-Tech.
E-Tech, Megane E-Tech, sí, E-Tech. Así es precisamente. Tiene, bueno, para mí es un vehículo destinado para la ciudad, es una SUV para 5 pasajeros, uh-huh, que te da poco más de 460 kilómetros de autonomía.
460 es muy bueno.
Sí, pero yo la consideraría más para un manejo citadino, sí, para no sacarla tanto a carretera.
Todos los eléctricos son para, sí, manejo citadino, claro. O sea, todos, no hay ni uno que tú digas, oye, es que sabes que sí, me lo voy a llevar todos los días a carretera. O sea, hay algunos que ya pueden hacerlo, por ejemplo, este en papel, pues podrías hacerlo, sí, en México-Acapulco, pero no sin es el problema. Ideal, ¿no?
Sí, exacto. Lo ideal para no tener esas preocupaciones en cualquier auto eléctrico, no solo en este, uh-huh, es mantenerlo en ciudad. Tiene un largo de 4.1 metros. Yo lo he estado manejando estos días y la verdad es que está muy bien equipado. También el tema de la potencia es importante. 220 caballos el motor eléctrico. Tiene muchos modos de manejo. El Eco, el Sport, el Confortable y uno que tú puedes personalizar. Algo que me gustó y me pareció muy interesante es que desde el volante puedes manejar todos los aspectos del vehículo. Tienes la palanca de cambios detrás del volante, al igual que una perilla para mover el infoentretenimiento. El clúster es digital. Muchísimas asistencias a la conducción como el mantenimiento de carril. También tenemos cámaras 360 para cuando estás en reversa y te quieres estacionar. Entonces es un vehículo que creo que lleva la modernidad al máximo. La tecnología también es un aspecto muy importante. Los asientos son de tela y lo demás de los materiales son sintéticos. Entonces yo creo que es una opción muy interesante que va a llegar a nuestro mercado dependiendo, claro, del precio.
Sí, tiene este diseño disruptivo, como bien comentas. Es un diseño tipo hatchback. En, uh-huh, la parte trasera, sí, lo podemos notar muy marcado. No tenemos ya estas entradas de aire porque obviamente al ser un vehículo eléctrico,
sí, la parrilla es completamente plana.
Ya no lo necesita. Y también es un vehículo relativamente nuevo en el mundo. ¿Por qué? Porque en Europa se vende desde el año 2022. Uh-huh. Llega aquí a México en el 2025. O sea, realmente 3 años no es nada. Y sí es un vehículo que mantiene esa esencia del Megane anterior. O sea, sí se ve mucho más moderno. Las líneas cambian. Incluso yo lo siento mucho más alto. Pero realmente es que sí sigue manteniendo esa esencia. Y creo que un acierto de la marca es que tomaron un nombre emblemático,
claro,
para este modelo. Porque, digo, lo hemos visto en diferentes marcas. Pero el nombre de Megane a mí se me hace muy fuerte. De los más fuertes.
Sí, es de los más conocidos, claro, de Renault. El diseño es una adaptación y es un poco minimalista, a mi parecer, con líneas muy sutiles para la aerodinámica. Es muy interesante. A mí, el color que estamos manejando es como gris espacial con el toldo en negro. Entonces, uh-huh, es bicolor. Es una adición muy interesante el tema de los colores. También los faros son muy, muy delgaditos y con luz LED. Pero bueno, ya casi nos agarra el corte comercial.
Es correcto. Vamos a hacer un pequeño corte comercial. Regresando, vamos a terminar de platicar de este Megane E-Tech que estamos probando de manera avanzada, antes que nadie. Y seguiremos con muchos más temas automotrices aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Estamos en la recta final de la hora feliz de Fórmula Automotriz. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, continuamos platicando justamente de esta prueba de manejo que hemos tenido de Megane E-Tech, un vehículo que apenas se va a lanzar de manera oficial en nuestro mercado. Aún se desconoce el precio, aún se desconocen versiones, uh-huh, pero lo que ya sabemos es que sí es un vehículo que sí estará llegando aquí al mercado mexicano en unos días más y que se mueve muy bien, mi querido Dani. Ya tuvimos oportunidad de manejarlo en ciudad a velocidades moderadas, pero la verdad es que se siente muy bien ensamblado. Los materiales de los interiores se sienten cómodos, a pesar de que son plásticos de buena calidad. El exterior me gustó mucho, creo que eso es lo que más llama la atención. Por ejemplo, en la parte trasera incorporan este nuevo logotipo de Renault, que se modernizó, pero también incorporan estas luces de freno de poste a poste que se ven muy bien. Rines de 18 pulgadas con neumáticos de cara alta para hacer una marcha mucho más confortable. Tenemos una cajuela con capacidad de 440 litros, entonces la verdad es que también tiene una muy buena capacidad. Y el motor, pues me llama la atención.
Sí, es son 220 caballos de potencia. Uh-huh. La sensación de manejo es muy buena. Obviamente, al tratarse de un vehículo eléctrico, no tiene el tema del turbolaje. Entonces, uh-huh, eso hace que los pedales sean mucho más sensibles al tacto y la aceleración sea muy importante. De 0 a 100 hace 7 segundos, que para un vehículo de calle es un muy buen número.
Sí, también, ¿sabes qué? Me gusta que tiene un cargador convencional. Sí. O sea, lo puedes cargar en con cualquier cargador de otra marca y no tienes ningún tema.
Sí, y vi que en un cargador de carga rápida te da el 80% en aproximadamente media hora, lo cual es un muy buen tiempo de carga y ya se ha probado en muchos mercados. En España, como bien lo dijiste, salió hace 3 años, ya, uh-huh, se han vendido más de 30,000 unidades. El precio por ahí revisé que era de 35,000 euros aproximadamente, que son como 700,000 pesos, pero bueno, no sabemos el precio con el que va a llegar, sí, a nuestro país. También por ahí vi que está en Brasil y en otros tantos países.
Sí, y hace algunos años justamente también obtuvo 5 estrellas por parte del Euro NCAP, entonces es un vehículo completamente seguro para todos los pasajeros que vayan a bordo. Y también cabe destacar que Megane tiene ya una amplia experiencia en el tema de vehículos eléctricos. Digo, aquí en México llegaron hace poquito con el Kwid eléctrico.
Con el Kwid E-Tech, sí.
Yo no he visto ni uno solo circulando. Pero en Europa, bueno, Renault la rifa con los eléctricos, con todo. O sea, tienen muchísimos modelos. Tienen por ahí incluso este famoso zapatito eléctrico. Y aquí en México, pues bueno, eran productos que no llegaban porque justamente se fabrican en Europa para un consumo local. Ahora lo que están haciendo es tratar de incursionar en este segmento y pues ya tienen vehículos ahora de Brasil.
Y bueno, también es un tema de cómo es el mercado de cada país, ¿no? Allá en Europa porcentualmente se venden mucho más los eléctricos, no, claro, que acá,
sí,
en México.
Sí, yo digo, no había necesidad de traerlo, pero sí, qué, claro, bueno que demuestren que tienen este tipo de tecnologías y ojalá sí, les vaya bien en el tema de ventas. Pero bueno, mi querido Channing, nos vamos directamente hasta China porque ha salido mucha información justamente de este auto show de Shanghai que se está llevando a cabo, el auto show más grande de todo el, uh-huh, mundo, y presentan muchas cosas que probablemente no veamos jamás aquí en el mercado mexicano, presentan otras cosas que jamás veremos en el mundo entero porque son solamente conceptos, y hay cosas que sí presentan que son para consumo global. Una de las cosas más interesantes y que nos tocó observar y que nos tocó oír es que Chery lanza una nueva marca, es correcto, una marca más por parte de este grupo tan importante en China que es Chery, y es una marca que se llama Lepas. Lepas es la nueva marca de Chery, como se conoce a nivel global, y presenta su primer vehículo para redefinir la movilidad elegante. Como su nombre lo dice, es una marca que va enfocada más hacia el segmento premium, hacia el segmento de elegancia, de comodidad, y se ve muy padre, mi querido Daniel.
Sí, el primer modelo es el Lepas L8, que tiene un diseño bajo el lema de Colorful Life, Masterful Drive, que es algo así como vida colorida, una conducción de maestro. Es una SUV con un diseño un poco sofisticado. Obviamente, al tratarse de un vehículo chino, como todos los demás, tiene esta tendencia de ser muy tecnológico, muy avanzado, tiene muchísimo confort. Es precisamente diseñado para las élites urbanas y, bueno, llegará o se lanza más bien bajo el grupo Chery, que actualmente es de los que más vende en el mundo como grupo.
Sí, de hecho se rumora que esta marca sí va a estar llegando en un futuro a México junto con otros tantos mercados, y también lo que dicen es que esta marca, bueno, ahorita presentan lo que es nada más este modelo, el Lepas L8, que es una SUV con un diseño bastante agradable, pero ellos lo que dicen es que van a estar lanzando más de 5 productos en estos meses, en estos años. Entonces, pues qué padre que sigan incursionando y que sigan encontrando nichos de mercado. Aquí en México están haciendo una estrategia interesante porque a pesar de que Chery tiene diferentes submarcas, todas las juntan en un solo piso, claro, de venta. Entonces, a mí como cliente, eso me gusta, que tú llegues a una agencia y tengas 3 opciones en un solo piso. Entonces, si no te gustó Chery, te mueves a Omoda, y si no te gustó Omoda, te vas a JQ. O sea, vas a tener muchas opciones y, bueno, yo estoy casi seguro de que vas a salir con algo ahí de
claro, porque además son la misma marca o el mismo grupo, pero, uh-huh, cada una está destinada a un segmento diferente.
Es correcto.
Omoda es más juvenil, JQ son SUVs un poco más de off-road y Chery es un poco más familiar. familiar. Te preciso el dato, es el grupo número 12 a nivel mundial en ventas y el tercero de China también a nivel global. Entonces, pues están muy bien posicionadas en Asia. Aquí en México han tenido muy buenas ventas y llegan con esta nueva marca a su portafolio.
Sí, y junto con este lanzamiento tan importante de una nueva marca, también se anuncia la llegada de una nueva pick-up, Dani, de parte de Chery. Esta pick-up es muy relevante. ¿Por qué? Porque hemos platicado que este segmento de las pick-ups ha estado creciendo mucho a nivel global, pero también aquí en el mercado mexicano. Antes eran muy marcadas las marcas que tenían este tipo de productos, nada más eran 3, 4, y ahorita todas quieren tener una pick-up. Ya vemos que Mazda llegó con una nueva pick-up, L200 acaba de renovar, varias chinas llegaron con pick-ups a precios muy competitivos.
Son, claro.
Entonces, realmente es un segmento que hay que voltear a ver. En el caso de Chery, pues bueno, se dieron cuenta de que esto está sucediendo a nivel global y lanzan una pick-up de tamaño mediana, que para que ustedes se den idea del tamaño, estaría compitiendo directamente contra Hilux, que es lo que más vende Toyota aquí en el país, y estaría compitiendo también contra NP300.
Esta pick-up tiene de nombre Imla. Y en la parte de adelante, en la parte, digamos, de la parrilla, tiene el emblema de Chery, que es el nombre global del grupo, en letras muy grandes. Tiene un lema de dominar el terreno y definir el legado. Y algo muy padre es la versatilidad que tiene, ya que se presenta con diferentes versiones, tanto a gasolina, diésel, híbrida, enchufable y totalmente eléctrica. Entonces, pues sería interesante ver si llega a esta parte del mundo, que al menos México y Estados Unidos han crecido muchísimo en el tema de pick-ups. Obviamente no va a llegar a Estados Unidos, pero me refiero que va creciendo el segmento de las pick-ups.
Sí, y por ejemplo aquí ya encuentras un claro diferenciador, ¿no? O sea, porque aquí en México ni NP300 ni Hilux, que son muy buenos productos, tienen versiones híbridas enchufables o tienen versiones eléctricas. Entonces, si tú llegas con una pick-up a un buen precio y es híbrido enchufable,
claro,
y tiene más torque
y tiene un rango de autonomía enorme.
Ajá, y aparte, digo, también aquí lo que anuncian ellos es que van a tener formatos de tracción 4x2, formatos también de tracción 4x4. El diseño se ve muy llamativo. En la parte frontal ponen el nombre de Chery con unas letras enormes. La que presentaron allí en este auto show de Shanghai fue una en color verde. Y bueno, no hay fecha de estreno ni especificaciones para ninguna parte del mundo, pero creo que sería un gran acierto que Chery o Chery, como la conocemos aquí en México, incursione en este segmento. Y otra de las marcas, mi querido Dani, que también ha dado mucho de qué hablar en este auto show de Shanghai, es Mazda. Mazda, sabemos que tiene diseños siempre muy característicos, muy bonitos, futuristas, con materiales buenos. A mí Mazda se me hace una marca excelente. Pero en China tienen una alianza justamente con esta marca que se llama Chang'an. Chang'an también es una marca buena, que creo que de las chinas es de las más decentes. Y bueno, se fusionan, tienen este joint venture y lanzan lo que es Mazda EZ60. Uh-huh. Una SUV espectacular en el diseño, mi querido Dani. Estamos viendo el teaser. Es una camioneta que aquí la presentan en color morado, con líneas muy bien marcadas. Las manijas de las puertas vienen ocultas, entonces tiene unas líneas muy perfectas. El diseño de los rines es lindo, la caída de la parte trasera luce muy bien, las luces delanteras son muy delgadas, pero se ven muy estéticas. Entonces, EZ60 me encantó.
Sí, ya tienen un modelo eléctrico para el mercado chino, que es el EZ6, y tiene algunas diferencias con este. Por ejemplo, las proporciones, ya que cambian radicalmente con respecto al EZ6, con 4.85 metros de longitud, que es 7 centímetros más corto, es un poco más ancho y es un SUV más alto. Entonces, pues ya está probado el tema de los autos eléctricos por parte de Mazda en el mercado chino. Uh-huh. Y ahora lo hacen en esta nueva alianza, bueno, en esta alianza con Chang'an, con otro modelo que es el EZ60. El tema del diseño, bien lo mencionas, es espectacular. Tiene un techo panorámico enorme. Sí. Por ejemplo, las imágenes que tenemos tienen los interiores en blanco, lo que le da un aspecto muy limpio. También la parte de la parrilla es muy limpia, con apenas una luz LED que recorre, digamos, lo que sería las entradas de aire, porque no las tenemos. Y el emblema de Mazda en una parrilla completamente limpia y espectacular, y en la parte posterior con el emblema o las letras de Mazda separadas a lo largo de la luz corrida que tiene.
Según yo, este vehículo únicamente va a ser para el mercado asiático. Yo no creo que lo veamos en México, pero está interesante ver cómo estas alianzas pueden hacer vehículos tan interesantes y también ayudan mucho a que se abaraten el tema de los costos en desarrollo de tecnologías, en materiales, etcétera, etcétera. Entonces, pues qué bien que Mazda y Chang'an estén colaborando juntos. Aquí en México ambas marcas están con presencia. Entonces, pues qué bueno este tipo de...
Y mira, concepto. Fíjate que en el interior también tiene algunas instrumentaciones en 3D que son exclusivas del mercado chino, y tiene una pantalla de 26 pulgadas prácticamente del lado del el copiloto para que tenga ahí entretenimiento. Entonces, pues cada vez llevan más allá el tema de las pantallas.
Yo recuerdo cuando fui que tenían una variante del Mazda 6, igual era de parte de Chang'an, llamaba mucho la atención. Sí, son autos padres. Pero bueno, también mi querido Dani, nos vamos justamente pues a salir del tema del Auto Show de China para platicar un poquito de esta marca japonesa Honda. Honda es una marca, lo sabemos, de mucha confianza, una marca que dura mucho, que tiene buen valor de reventa y una marca que maneja una calidad excepcional, yo creo que como la mayor parte de todas las japonesas. Pero bueno, ahora Honda pues está ganando premios y premios y premios, principalmente en los Kelley Blue Book Consumer. En este caso, Honda fue galardonada con 5 premios, el mayor número de galardones que cualquier otra marca, incluyendo la mejor marca en general, marca de mayor confianza y mejor valor de marca, pues han tenido. Honda también fue nombrada como la marca con mejor experiencia de uso del vehículo y marca con mejor rendimiento de Estados Unidos. Entonces se lleva estos 5 premios o 5 reconocimientos, Dani.
Sí, sabemos de la calidad de Honda, la calidad japonesa que siempre es fundamental en sus materiales, en sus vehículos. No por nada es de las marcas que más recurrencia tienen de compra de un mismo consumidor. Y bueno, hay varios modelos que se llevan estos premios. Uh-huh. Ahorita te digo cuáles son específicamente, pero sabemos que modelos como CR-V, HR-V siempre son muy queridos por el público. Precisamente es el CR-V 2025 con su versión híbrida que destacó en el top 10 de este premio a nivel global.
Sí, sin duda alguna, ahora que estuvimos en Estados Unidos veíamos muchísima publicidad de Honda y de Acura. Aquí en México no se ve tanta, pero bueno.
Bueno, que no está el señor Jorge, porque será una pelea de Acura, Acura, ¿qué hora?
Aquí le decimos Acura hoy que no está el señor Sauvignon, ya mañana será otra historia. Pero sí, allí en Estados Unidos es un caso completamente diferente. Es de marcas que aquí tal vez no desplazan tanto volumen. Por ejemplo, allá Subaru, wow, o sea, vende muchísimo. Aquí en México le está costando mucho trabajo.
Aquí es más de nicho, como más de personas más puristas, ¿no?
Pero ¿por qué? Porque pues no tienen ese contacto con la gente, tal vez esa publicidad. Porque la marca es muy buena.
Claro,
pero realmente es que no muchos la conocen. Fíjate, yo hablaba con una marca coreana y me decían, es que a nosotros como coreanos, que ya llevamos 10 años en el país, nos identifican como chinos, muchos mexicanos. Y digo, oye, pero pues qué raro, o sea, ya llevas mucha presencia, pues hay como una historia. Me dice, sí, o sea, ustedes que saben de industria, pues saben de dónde somos y nuestros orígenes. Pero una persona normal que no conoce de marcas y que tal vez pues su principal interés no sea investigar, pues ve el logotipo y dice, esa marca es china.
Claro.
Y dicen que en el caso de Subaru pasa exactamente lo mismo. Tú ves el logotipo, que es controversial, es muy diferente.
Es a las estrellas.
Otro, y dices, bueno, pues ese auto es chino, porque no es algo que estés acostumbrado.
Aparte, no es tan común ver un BRZ, un WRX en la calle. Son vehículos muy de nicho.
Forester, yo creo que es lo que más...
Forester, sí. De repente, Outback, creo que se llama la camioneta. Ajá, entonces,
que la nueva les quedó
feita. Sí, son los productos que más se venden. La WRX Sportwagon, yo creo que es un vehículo que desgraciadamente no vemos tan común, porque es de enorme calidad y de enorme conducción, pero pues sí es un tema de la comunicación.
Pues mañana en el concurso de elegancia justamente estarán presentes los amigos de Subaru, ya veremos qué sorpresas tienen. Platicaba el señor Name que iban a tener por ahí una pequeña pista de pruebas.
Y seguramente va a estar el señorito Name, el señor correcto, Pancho Name.
El piloto Pancho Name. Y también quienes van a estar presentes haciendo varias actividades para que se den una vuelta por ahí son los amigos de Mitsubishi Motors de México, que justamente pues acaban de renovar esta L200, trajeron la versión GCR, les está yendo muy bien con lo que es esta Outlander Sport, también con la PHEV, estuvieron presentes justamente en este festival de flores en Polanco. Entonces Mitsubishi creo que también está haciendo muy bien las cosas, y qué padre que marcas ya establecidas apoyen este tipo de eventos de autos clásicos, porque sin este tipo de patrocinios pues estos eventos existirían.
No existirían, no habría difusión. Entonces, pues qué bueno que se sumen a esto. Y ya para cerrar el programa, nos vamos, ¿qué te parece, Charlie? Con la gustadísima sección de las efemérides automotrices, porque no está el señor Jorge y no metemos aquí historia.
Adelante.
En 1901, Nueva York que exige placas para vehículos. El estado de Nueva York se convirtió en el primero de los Estados Unidos en requerir placas para automóviles. 1910 se funda Audi. August Horch, tras abandonar su empresa Horch, fundó Audi en Alemania el 25 de abril de 1910. También en 1959 fue el debut de Mario Andretti en Estados Unidos a los 19 años, que hizo su debut en las carreras en Estados Unidos el 25 de abril, ganando una competencia en una pista de tierra en Pensilvania. 1998 triunfos en NASCAR. Stacy Compton ganó la Craftsman 200 en Portland, liderando 198 de las 200 vueltas. Y por último, en 2001, el fallecimiento de Michele Alboreto, el piloto italiano de Fórmula 1, que falleció en 2001 tras una prueba de Audi R8 en Alemania.
Es correcto. Entonces,
pues bueno, ahí tenemos la sección.
Gracias por esta importante información, mi querido Dani. Y bueno, no se pierdan el programa de mañana porque vamos a estar transmitiendo justamente, vamos a estar enlazados desde el concurso de elegancia para platicarles todo lo que veamos por ahí. Y también la semana que entra se viene una semana muy intensa, llena de muchos lanzamientos, de muchas pruebas de manejo. Uh-huh. Justamente los amigos de Renault estarán presentando ya oficialmente el Megane E-Tech del que estuvimos platicando. Vamos a estar aquí Dani López y un servidor con los amigos de Ford manejando la nueva Ford Bronco Sport, que se ve espectacular, orgullosamente fabricada aquí en Hermosillo. Y bueno, también hay muchas noticias de las cuales pues tendremos que platicarles. Nosotros nos despedimos, deseamos que tengan un excelente cierre de semanita y que disfruten mucho su noche. Yo soy Carlos Rivera, muchísimas gracias Dani López, en los controles Axel Flores, le mandamos un fuerte abrazo también al titular de este programa, Arturo Rivera, pero sobre todo gracias a usted que nos sigue día a día aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
I earned my degree online at Arizona State University. I chose to get my degree at ASU because I knew that I'd get a quality education, they were recognized for excellence, and that I would be prepared for the workforce upon graduating. To be associated with ASU, both as a student and alum, it makes me extremely proud, and having experienced the program, I know now that I'm set up for success. Learn more at asuonline.asu.edu.